Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Viernes 15 de mayo, bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela, aquí con el himno nacional argentino, como cada cierre de semana lo pasamos con el himno, una de las versiones para mí más hermosas y más emotivas de Jairo. Estamos en Radio Escuela, como te contaba, esta serie educativa para los 7 niveles en que está dividido el plan de estudios del Ministerio de Educación para cubrir provisoriamente el trabajo de maestras y de maestros de toda la Argentina que hoy no están pudiendo dar sus clases presenciales en la escuela. Mi nombre es Eugenia Kibel y yo estoy junto a Sabrina Flax, nuestra maestra de cuarto y quinto grado. Bienvenida, Sabri, ¿cómo va?
Hola, Euge, ¿cómo están en casa? Y Euge, déjame decir algo.
Sí.
Porque hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de nuestra conductora, bueno, Eugenia Kibel, así que le deseamos un muy feliz día.
Muchas gracias. Gracias, Abri, qué lindo pasar el cumpleaños trabajando, es lindo. Sí, sí. Cuando se puede hay que agradecerlo y celebrarlo. 15 de mayo, viernes, consejito de viernes.
Un consejo, es que vieron cuando nos tocan textos muy largos o textos que quizá a veces a primera vista nos resultan difíciles.
Sí, pasa.
El consejo es que lo lean todo junto, todo desde el principio hasta el final. Ayer hablábamos de las consignas, bueno, hoy hablamos de los textos.
Vale para los textos.
Exactamente, leemos todo el texto entero para tener una idea general, una primera aproximación a ese material.
Sí.
Y después lo leemos párrafo por párrafo.
Buen consejo de nuestra maestra, ¿te parece? ¿Comenzamos? Sí. Dale. Seguimos educando.
Primaria. Matemática.
Bueno, comenzamos con matemáticas.
Claro, esta semana estuvimos trabajando con esta relación entre la multiplicación y la división.
Sí.
Que son operaciones inversas, ¿se acuerdan? Que
claro.
Estuvimos trabajando sobre
eso. Sí, sí.
Así que vamos a seguir trabajando con algunos desafíos como para hacer un repaso.
Repasemos.
Lo que sí les decimos es que tengan la calculadora a mano porque siempre decimos que primero lo pueden hacer ustedes y después con la calculadora chequean a ver si
corroboramos.
Lo hicieron bien.
¿Sí?
Entonces, si decimos que 25 por 5
sí.
es 125, o sea, tenemos esta multiplicación, tenemos este dato.
Bien.
¿Cuánto es 5 por 25? Perdón.
Va de vuelta.
525. Tenemos 125, entonces 125 dividido 25. ¿Cuánto es?
125 dividido 25 y 5, porque si 25 por 5 da 125, la operación inversa.
Exacto.
Me ayuda a encontrar el resultado.
Claro.
Bien.
¿Y 125 dividido 5?
Y lo mismo, el otro,
exactamente,
el otro número, 25.
Sí, porque se acuerdan que de una multiplicación obtenemos dos divisiones.
Cierto. Vos ayer nos habías aclarado bien que cada parte de esa división
tenía nombres.
Tiene nombres.
Los nombres específicos,
¿sí?
Si hablamos de divisiones,
sí.
El resultado de una división
sí.
Se llama cociente.
Ahí va, bien.
¿Sí? Y el número que estamos dividiendo se llama dividendo.
Claro, y lo divido por...
El divisor.
Ah, y si me queda una colita ahí de resto...
El resto.
El resto, ahí está.
¿Sí?
Imposible equivocarse.
Exactamente.
¿Tenemos otra?
Sí. Si 150 por 10 es 1.500.
Sí.
1.500 dividido 150, ¿cuánto es?
Y 10.
Claro.
Andá y chequealo de paso en la calculadora,
sí.
Pero...
Y si tenemos 1.500 dividido 10, ¿cuánto es?
Y 150.
Claro, exactamente. Volvemos a ver que esta regla de si tenemos una multiplicación, podemos obtener dos divisiones.
Fantástico,
¿sí?
Bien.
¿Vamos bien hasta acá?
Hasta acá vamos bien, ¿eh? Si tenés dudas, a través del WhatsApp
claro.
Podés evacuarlas. 11-25-12-0896 desde cualquier lugar de la Argentina, desde donde nos estés escuchando en este momento.
Bueno, vamos con uno un poco más difícil.
Vamos.
Mariano dice que para buscar los divisores de un número, ¿qué eran los divisores de un número? Son esos números por los cuales cuando yo divido por ese divisor, me tiene que dar resto cero.
Ahí va.
¿Sí?
Bien.
Para buscar los divisores de un número, él piensa los divisores por pares. Porque si un número se escribe como producto de dos factores, cada factor es divisor del número. Vamos a dar un ejemplo así se entiende.
A ver.
Por ejemplo, para pensar en los divisores del 12, es decir, ¿por qué números puedo dividir 12 para que me dé resto 0?
Sí.
Él piensa 4 por 3, ahí tenemos un par de factores, porque estoy multiplicando.
Sí.
4 por 3, 2 por 6, 1 por 12.
Bien.
Es decir, yo divido 12 dividido 4 me da 3.
Sí.
12 dividido 3 me da 4.
Sí.
12 dividido 2 me da 6.
Correcto.
12 dividido 6 me da 2.
Correcto.
12 dividido 1 me da 12. Bien. Y 12 dividido 12 me da 1.
Bien.
Ahí yo tengo todos los divisores del 12. Es decir, todos los números que puedo utilizar para dividir 12 y que me dé resto 0.
Perfecto.
¿Bien?
Perfecto.
¿Se les ocurre en casa algún otro ejemplo? Yo pensé uno.
A ver, ¿cuál sería?
Por ejemplo, para el 15, si tengo que pensar divisores del 15.
Sí.
Y uso el mecanismo que utiliza Mariano, yo tendría que pensar alguna multiplicación, ¿sí? Que me dé 15.
Dos números que me den 15.
Claro. Entonces pienso
3 por 5.
3 por 5.
O 5 por 3.
Claro, claro. Tengo los dos divisores,
¿sí?
De 15. Lo mismo me pasa para el 16.
Ah, bien.
Pienso multiplicaciones que me den 16. Por ejemplo, 2 por 8.
4 por 4.
4 por 4, 1 por 16.
16 por 1.
Claro, ahí tengo todos los divisores de 16.
Ok.
¿Sí? O sea que ahora ya sabemos cómo buscar divisores.
Muy bien.
Y ahora vamos a ver un problemita que tienen que decirme si es cierto o no.
A ver, ¿es un verdadero o falso?
Claro.
Bien.
Si un número es múltiplo de 4.
Si un número es múltiplo de 4, sí.
También es múltiplo de 2. Esa es la oración. Ustedes
sería,
me tienen que decir si es verdadero o falso.
Si un número es múltiplo de 4, también es múltiplo de 2.
Acuérdense que cuando hablamos de múltiplos, estamos hablando de las tablas de multiplicar, ¿no?
Bien, perfecto.
Si un número está en la tabla del 4, significa que también está en la tabla del 2. ¿Esto es verdadero o no?
Para mí es verdadero.
Es verdadero, exactamente.
Menos mal.
Sí. Pero si es al revés, si un número es múltiplo de 2, ¿también es múltiplo de 4?
Ay, yo diría que sí.
Y ahí no.
¿No? Ah, ¿por qué no?
Hay casos que sí y hay casos que no. No siempre.
Ah, muy
bien. No siempre. Porque, por ejemplo, yo tengo el 6.
Sí.
Que está en la tabla del 2, porque 2 por 3 es 6.
Ah, tenés razón, pero no está en la del 4. Es cierto.
Así que ahí ya sabemos que no siempre.
Muy bien, muy bien.
Si un número es múltiplo de 6.
Sí.
Cuando se lo divide por 3, da resto 0. Esa es la oración. Si un número es múltiplo de 6, es decir, que está en la tabla del 6, si lo divido por 3, da resto 0. ¿Esto es así?
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero?
Es verdadero, justamente porque es el mismo caso que el primer ejemplo que les daba, ¿sí?
Okay.
Que los números que son múltiplos de 6, sí son múltiplos de 3. ¿Sí?
Fantástico.
¿Otra?
¿Una más? Hacemos, dale.
¿Será verdad que si un número es divisor de otro, el segundo es múltiplo del primero?
A ver, va de vuelta. ¿Será verdad
que si un número es divisor de otro, el segundo es múltiplo del primero?
¿Será verdad? Y yo creo que sí.
Que sí, porque es la relación inversa. Cuando uno es divisor, el otro es múltiplo.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá?
Sí, vamos bien.
Tengo una más.
A ver, hacemos una más.
¿Sí? Sí. Me tienen que decir si estas afirmaciones son correctas o no.
Sí.
La cantidad de múltiplos de un número es infinita.
La cantidad, para mí, y sí.
Y claro, porque
los números son infinitos.
Claro, porque acuérdense que estamos hablando de los números que están en las tablas, ¿sí? Entonces, si yo hago la tabla del 2, es infinita.
Claro.
Ahora, los divisores de un número son menores que el número.
Los divisores de un número son menores. Y sí, también.
Claro.
¿Verdadero?
Exactamente. Porque son los números por los cuales se puede dividir y dar resto cero. Yo, por ejemplo, a 16 no lo puedo dividir por 18 y que me dé resto cero.
No, lo que tiene que ser más grande debería ser el dividendo, ¿no?
Exactamente.
Ah,
muy bien.
Bien.
Muy bien ahí, Euge. Excelente.
Estudié.
Perfecto.
maestra.
Bueno, acuérdense que si tienen alguna duda, nos pueden preguntar.
Por supuesto, estamos con nuestro WhatsApp abierto, 11-25-12-0896, con muchas ganas de conversar con vos, de escucharte, que nos cuentes cómo vas pasando esta cuarentena. ¿Qué materia te resulta un poco más sencilla, un poco más complicada? Un consejo también, vale hacer la tarea con algún amigo o alguna amiga.
Claro,
sí. Ayudarse.
Acuérdense que por línea fija, en muchas casas hay línea fija, se pueden llamar por teléfono.
Exacto.
Y hacen la tarea juntas y juntos.
Seguramente hay alguno que le resulta más fácil una materia que otra, así que aprovechen, ayúdense.
Hay que aprovechar.
Es lindo, uno se siente mejor, ¿no? Sí. Haciendo las cosas con otro. Bueno, hasta aquí matemáticas, ¿sí? Cambiamos de materia. Vale. ¿Y a dónde vamos ahora? A ver.
Primaria. Lengua.
Lengua, muy bien.
Bueno, sí. Esta semana vieron que conocimos a personajes muy particulares.
Sí.
Bueno, empezamos con Nasruddin, de Turquía.
Bien.
Seguimos con Pedro Urdemales.
Bien.
Sí, y Juan el Tonto, que desde España habían llegado a América Latina en algún momento y ahí empezaron las distintas versiones.
Sí. Qué personajes curiosos estos, ¿Por qué?
Bien pícaros, ¿no? Son bien pícaros, que habíamos dicho que en realidad la estafa no la recomendamos, pero en estos casos era como una estafa de los débiles, digamos, ¿no?
Ajá.
Como una revancha, se podría decir de alguna manera. Los cuentos populares que vienen rodando desde hace tanto tiempo invitan a crear versiones propias y entonces encontramos la misma historia con personajes un poco distintos, ¿sí? Vieron que habíamos hablado de esto de que son cuentos de tradición oral, como las leyendas, ¿sí? Y entonces van cambiando de escenario en escenario. También algunos nombres quizá pueden encontrarlo de distintas maneras. Pero hay cosas que no cambian en los cuentos con pícaros, que es lo que decíamos, que hay un pícaro y un oponente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del oponente?
Sí, alguien que la pasa mal. Por algún motivo la pasa mal.
Sí, y sí, porque el pícaro es más pícaro, efectivamente, ¿no?
A veces esa picardía tiene que ver con la fuerza y otras veces no tiene fuerza el personaje. Sin embargo, tiene otra virtud.
La inteligencia.
Claro, sí.
El pícaro es más débil físicamente o por su rol social y el oponente es el más poderoso. Uh-huh. Esto, bueno, o es más fuerte o tiene más dinero, uh-huh. ¿sí? Y el pícaro tiende una trama usando su ingenio y el oponente cae en la trampa.
Claro.
¿Sí?
Bien.
Bueno, esta semana también pusimos la lupa en las palabras.
Ah, eso me encanta.
No, porque estuvimos viendo así como cuestiones de ortografía.
Familias de palabras.
Estuvimos trabajando con familias de palabras. Vimos que pensar en esta familia ayuda cuando tenemos dudas de ortografía.
Sí.
Bueno, podemos utilizar la palabra que conocemos y sabemos que toda la familia de palabras se escribe de esa misma manera.
Muy bien.
¿Sí? Ahora les propongo un juego.
A ver.
Yo voy a decir algunas características.
Sí.
¿Sí? Y Euge y en casa tienen que decidir si va del lado del pícaro o del lado del oponente.
Ah, muy bien, muy bien. Estamos listos,
listas. Bueno, ¿arrancamos?
Sí, claro.
Astucia.
Y para mí la astucia está del lado del pícaro.
Sí, bien. Vanidad.
Vanidad. Me parece que puede estar del otro lado, del oponente.
Bien. Arrogancia.
Y también me parece que es una cualidad, una característica que está más del lado del oponente.
Bien. Ingenio.
Y del lado del pícaro.
Sí. Curiosidad.
Podrían compartirla ambos personajes, pero me animo a decir que está del lado más del pícaro. Curiosidad.
Bueno, acá puede ser.
¿Vale lo que dije?
Lados. Sí, porque puede ser de los dos lados.
Sí.
Porque el pícaro tiene curiosidad, porque está ahí como chusmeando, ¿no? Pero el oponente también, porque es de alguna manera lo que lo atrae a la trampa.
Tenés razón,
¿sí? Así
claro.
Que podría ser.
Lo hace pisar el palito.
Exacto.
Sí, es cierto.
Sabiduría.
Sabiduría y acá del lado del pícaro, ¿no?
Sí, bien.
Sí.
Bueno, ahí ustedes pueden jugar en casa también, con sus familias.
Estoy pensando que sabiendo estas características, hasta podés crear vos mismo un personaje.
Claro.
Escribir un cuento.
Por supuesto.
Y buscar las características que tiene ese personaje sí. nuevo para un cuento, ¿no? Una claro. historia que vos misma podés
sí, estaría
inventar.
Buenísimo. Estaría sí. buenísimo. Pero sabes que también esto lo que nos permite es volver y recordar sí. estas reglas de ortografía que habíamos
eso.
visto con la familia de palabras.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque entonces...
Algunas que vos habías dicho que son como por convención. Son así, hay que aprenderlas.
Claro. Yo había dicho que los adjetivos que terminaban en oso y en osa, como sí. por ejemplo, si hablamos de codicia, ¿sí? El adjetivo que se desprende en esa familia de palabras es...
Codicioso.
Codicioso o codiciosa.
Claro.
¿Sí? Porque de un sustantivo se desprenden los adjetivos.
Es cierto.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo vanidad, que es un sustantivo, yo ahí desprendo el adjetivo.
Vanidosa,
vanidoso. O vanidosa. Mm. Acuérdense que los adjetivos, ya los habíamos visto en clases anteriores,
sí.
son esas palabras que me permiten describir. Estoy
claro.
hablando de características propias de una persona o de un lugar, de un animal.
Y ¿sí? si terminan en oso y en osa...
¿Con qué se escribe?
Y con ese, dijiste ayer.
Con ese, claro. Esa es
siempre,
la regla de ortografía. Siempre los adjetivos que terminan en oso u osa,
sí.
¿sí? se escriben con ese.
Eso aprendetelo, pero así
claro,
como a fuego,
la regla.
Para siempre.
Sí, o sea que hasta ahora tenemos como tres cositas de ortografía que
sí.
trabajamos, como para hacer el repaso de esta semana.
Sí. sí.
Tenemos que, cuando no sabemos cómo se escribe, buscamos la familia de palabras.
Cierto.
Entonces utilizamos la palabra que nosotros conocemos, ¿sí?
Uh-huh.
Y a partir de eso ya sabemos cómo se escribe. Sabemos
Buenísimo.
Que los adjetivos que terminan en oso y asa
sí.
van con ese.
Ayer dijiste otro.
Esa. Y ayer yo les dije que todas las palabras que se sentía el sonido de la m, que a veces la confundimos con la n, es decir, la confundimos la m con la n,
sí.
y después está acompañada de la p, siempre va a ser la m de mentiroso, por ejemplo.
Ah,
¿sí?
Muy bien, entonces...
Entonces, siempre la m y la p van juntas.
Ayer habíamos dicho amparo, amplificar.
Claro. ¿Cuál otra? Comprar.
Comprar, limpio.
¿Sí? Claro.
Todo eso es MP.
Exactamente.
Bien.
Ahí ya tenemos tres reglas de ortografía.
Tenemos, sí, sí.
Bien,
tenemos.
Bueno, y entonces hay algo también que hoy quería rescatar un poquito, que es que ¿cómo nos damos cuenta de qué personaje tiene esas características?
¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta?
Bueno, en algunos casos, porque el narrador lo dice. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una distinción?
Sí, claro.
¿Sí? Entre narrador y escritor. No importa quién escribe la historia en este caso, sino la persona que narra, ¿sí? La voz que
claro.
está narrando esa historia. En algunos casos tenemos un narrador omnisciente.
Que era el que...
Era el que sabía todo.
Todo, lo sentía.
¿Sí?
Sentía lo que sentía el personaje.
Exactamente. Entonces, en algunos casos, el narrador dice cómo es... El personaje,
claro.
¿sí? Nos lo cuenta.
Sí.
Y en otros casos también nos damos cuenta por lo que hace
Ajá.
o por cómo dice el personaje.
Bien.
¿Se entiende la diferencia?
Lo que hace sería un narrador protagonista, ¿no?
Bueno, podría ser.
¿Podría ser?
Miren, acá tengo algunos ejemplos.
A ver.
Por ejemplo, en Nasrudín y el Forzudo.
Ah, sí.
¿Sí? Dice, en la aldea donde vivía Nasrudín había un hombre que se jactaba de ser el más fuerte entre los fuertes. Siempre estaba molestando a sus vecinos y nadie se atrevía con él.
Sí.
Ahí, el narrador
sí.
nos está diciendo, nos está contando ya qué características tenía.
Claro.
¿Sí? Ahora tengo otro ejemplo.
A ver.
Dice, es de Pedro Urdemales.
Sí.
El caballero se acercó. Cuando vio que las flores eran monedas de plata, pensó.
Sí.
¿Qué hace este tonto con semejante maravilla? Esta planta tiene que ser mía. Eso es lo que dice el oponente.
Bien.
¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de qué dice y cómo dice el oponente. Y en el caso de Nasrudín y el Forzudo, lo que nos cuenta el narrador. Son dos formas distintas de darnos cuenta de las características que tienen estos personajes.
Muy bien.
Y tengo una propuesta para las chicas y los chicos.
A ver.
Me gustaría que armen una ensalada de personajes.
¿Una ensalada de personajes? ¿Cómo
es
eso?
Para imaginar qué hubiera pasado si... Propuesta A.
Sí.
El patrón de Juan no perdía su costumbre de burlarse de las personas y se encuentra con Nasrudín.
A ver, ¿cómo sería
Volvemos.
Eso?
Volvemos.
Volvemos, repetimos.
Porque tenemos tres oponentes.
Sí.
Y tres pícaros.
Bien.
¿Sí? De pícaros tenemos a Nasrudín.
Sí.
A Pedro Urdemales y a Juan el Tonto. ¿Vamos bien?
Bien.
Y de oponentes tenemos al forzudo.
Sí.
¿A quién más? Al caballero.
Sí.
Y al patrón.
Y al patrón.
De Juan el Tonto.
Sí, claro.
Entonces tenemos que hacer ensalada de personajes.
Ah, bien.
Y entonces, tengo acá dos propuestas para que escriban sus ensaladas de personajes.
A ver, o sea, en la ensalada es porque vamos a cruzar,
claro.
Vamos a mezclar los personajes de los tres cuentos.
Sí.
Ah, atención con eso,
entonces,
¿eh?
Entonces, la primera es, ¿qué pasaría? Ustedes tienen que escribir la historia. ¿Qué pasaría si el patrón de Juan no perdía su costumbre de burlarse de las personas?
Sí.
Y se encuentra con Nasrudín.
Ah, cruzamos los cuentos, ¿eh?
Claro.
Atención, porque el pícaro del cuento de Nasrudín se va a cruzar con el...
Con el patrón de
oponente,
Juan,
el oponente
de Juan.
Bien, muy bien.
Lo otro es, ¿qué pasaría si el caballero que compró la planta de monedas...
Ah, ¿se acuerdan de ese cuento, no?
Sí, de Pedro Urdemales.
Sí, claro.
Se la quiere vender a Juan el Tonto.
Mm.
¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría?
¿Qué haría Juan el Tonto?
Sí.
Sí. Sí, en este caso empieza a desarrollar su picardía,
sí.
y lo estafa también, ¿no?
Bien.
¿O qué sucedería?
Vale, bueno, vale acá activar la
imaginación,
¿eh? No, es necesario.
Claro, hay que dejar volar la imaginación. Lo que sí podemos hacer es apoyarnos en los cuentos que ya conocemos, ¿sí? Y quizá utilizar alguna cuestión de las características que estamos viendo que tenían los diferentes personajes.
Sí,
¿sí?
Perfecto.
Eso también estaría bueno como para poder escribir las diferentes historias.
Ya
pero
lo creo.
Por favor, graben audios,
sí.
Y nos las pueden mandar.
11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp. Mandás desde cualquier lugar de la Argentina. Tenemos ganas de escuchar tus producciones. Te animamos a que lo hagas.
Claro.
Está buenísimo.
Y también, Euge, si quizá ahora que pueden escribir o contarnos una leyenda, un cuento de terror, acuérdense de todo, una poesía,
también.
Todo lo que estuvimos trabajando,
sí.
También lo pueden mandar ahora.
Justamente, hablando de poesía, mirá, tenemos un regalo para hacerles en este viernes, último día de la semana, una poesía preciosa del gran Gustavo Adolfo Bécquer. Es conocida, quizás ya la conocés, pero siempre es lindo escucharla. Rima 21 para vos.
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
Toma la red, vamos al río, ven a pescar. Amiga, dame la mano, que ya es hora.